El calvinismo.
Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema. Y la verdad es que estos no son mis mensajes favoritos. Y voy a explicar lo que es el calvinismo un segundito. No es mi mensaje favorito predicar sobre doctrinas que yo creo que son falsas. La verdad es que me gusta más predicar sobre Dios, o predicar sobre temas que afectan o impactan nuestras vidas diarias más directamente, digamos, o que nos animen o que nos edifiquen. Aunque no quiero decir que esto no puede edificar o animar, pero no es mi tema favorito, pero se tiene que hacer. Vimos la última semana como Jesús mismo estaba hablando mucho de los falsos maestros y los falsos profetas que pueden venir y cómo se disfrazan de oveja cuando adentro son lobos rapaces, ¿verdad? Entonces Jesús predicó sobre los falsos maestros. Y los discípulos, los apóstoles, pasan mucho tiempo en el Nuevo Testamento hablando contra falsas doctrinas. El libro entero de Gálatas casi se trata sobre la falsa idea de que uno es salvado por la ley en vez de por la gracia de Cristo. Y también el libro de Primera de Juan se trata mayormente de los gnósticos, y el apóstol Juan tiene que combatir esa falsa idea. Entonces nosotros necesitamos hablar de las diferentes doctrinas humanas que nos pueden distraer de lo que realmente dice la palabra. Y esta doctrina aquí, el calvinismo, ha afectado mucho al mundo protestante más que nada, aunque hay algunos elementos también que hay en el catolicismo también. Pero vamos a ver lo que es el calvinismo. Y el problema es que es un tema bastante amplio. Y tenemos tan solamente como 40 minutos ahora. No sé si voy a poder tratarlo todo hoy. Quizás tengamos que dividir esto en parte, porque no quiero apurarme al pasar por esto, porque puede ser un poco complicado. Vamos a tener que pensar bien al estudiar este tema y a lo que la Biblia tiene que decir sobre él. Pero es importante que en nuestra iglesia sigamos firme en la buena doctrina. Por eso soy miembro de la iglesia acá, porque hay un énfasis bien fuerte en seguir fielmente lo que dice la palabra. No soy miembro de la iglesia acá porque seamos grandes o porque seamos emocionantes o agradables para la gente, sino que seamos fieles a la buena doctrina, y no quiero que perdamos eso en ningún momento. Por eso estamos aquí. La historia del calvinismo un poco: a la edad de 25, en el año 1534, hace como 500 años, Juan Calvino publicó su libro Institución de la Religión Cristiana, y ha tenido un profundo impacto sobre el mundo protestante. Y cuando digo el mundo protestante, hablo de la mayor parte de las iglesias aparte del catolicismo. Aunque la verdad es que no todo el mundo que cree en algún elemento del calvinismo sepa lo que es. Y a veces no creen todos los puntos del calvinismo. Entonces es difícil como generalizar las cosas, pero vamos a hablar de lo que Juan Calvino había dicho. Un buen resumen del calvinismo se encuentra aquí. El calvinismo afirma que todo hombre caído es moral y espiritualmente incapaz de seguir a Dios o descargar su condenación ante Él. A través de la intervención divina, Dios cambia sus corazones indispuestos de rebelión a obediencia voluntaria. Según esta perspectiva, toda persona en el mundo está en plena necesidad de la misericordia de Dios, quien sería justo al condenar a todos por sus pecados. Pero Dios ha decidido mostrar misericordia a algunos, aunque no todos. Por consiguiente, esto quiere decir que una persona es salva mientras otra es condenada, no por alguna inclinación, fe u virtud que haya en la primera persona, sino porque Dios, en su soberanía, eligió mostrarle misericordia según su propio propósito desconocido. La persona debe creer en el Evangelio y arrepentirse para ser salvo, pero esta obediencia de fe es un don de Dios, y así Dios completa y soberanamente logra la salvación de pecadores. ¿Saben una cosa? Yo tenía eso dividido en tres partes, se me olvidó cambiarlo. Pero quiero señalar su atención a unas cosas en particular. Claramente hay algunas cosas buenas en esto. Por ejemplo, toda persona en el mundo está en plena necesidad de la misericordia de Dios. Eso no lo niego por nada. Claro que por nuestro pecado, pero fíjese, por nuestro pecado, como vamos a ver, estamos en plena necesidad de la misericordia de Dios. Pero lo que dice esta doctrina, en particular acá, por ejemplo, Dios ha decidido mostrar misericordia a algunos, pero no todos, y una persona es salva mientras otra es condenada, no por alguna inclinación, fe u otra virtud que haya en la primera persona, sino porque Dios en su soberanía eligió mostrarle misericordia según su propio propósito desconocido. Entonces, si tenemos el mundo entero, y no sé cómo dibujar eso, pero ahí están todas las personas, ¿verdad? Y una porción, la minoría, se salva, ¿verdad? Vamos a decir esto. ¿Y por qué se salvan estos? Según el calvinismo, es porque Dios, antes de ellos aún existir, ha decidido que esta persona, vamos a decir que se llama Francisco, y otra, Ramona, parece como una cara, ¿verdad? Vamos a dibujar otra para que no sea así. Y Carolina, y Dios dijo antes de ellos ni existir que Francisco, Ramona y Carolina se van a salvar y estos acá no. Ellos, según el calvinismo, tienen fe, pero ¿por qué tienen fe? Bueno, es porque Dios les dio esa fe. O sea, ellos deben creer en el Evangelio, pero no es ellos tanto creer, sino que Dios les dio esa creencia. Y entonces, esa es la parte que yo tengo un poco de problema con eso. El calvinismo lo que hace, básicamente, es que trata de decir que el hombre no tiene ningún papel en su salvación, sino que Dios lo hace todo. Dios es responsable hasta por nuestro deseo de creer y arrepentirnos. O sea, si tenemos deseo de creer y arrepentirnos, Dios nos lo dio. Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Si Dios es el único que es responsable por la salvación de estos, y estos se condenan, ¿por qué es? Que Dios no les dio esa fe, sí, ese deseo de arrepentirse, y van al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no les dio esas cosas. ¿Entienden eso? Entonces, para mí, la lógica dice que si Dios es el único responsable por la justicia, Dios, la implicación inevitable es que Dios también es únicamente responsable por la maldad. Entonces, por eso rechazo esta idea. O sea, y Julio me estaba diciendo el otro día que le estaban enseñando sobre esto hasta en su escuela. Y el profesor, para ilustrar un poco sobre esta idea, les dio un examen a los estudiantes. Pero el examen ya tenía la calificación A o F en el examen. Y dio a algunos una A y otros una F. ¿Eso es justo? Claro que no. Pero según el calvinismo, eso es básicamente lo que Dios dio antes de la fundación del mundo, dando una A a estos, una F a estos, sin que ellos hayan creído o hayan hecho cualquier cosa. Eso es lo que dice básicamente el calvinismo. Yo sé que estoy como poniéndolo en términos básicos, no tan exactos, pero para mí hay una contradicción inmensa y no se puede resolver entre esta idea de que Dios escoge por ellos y les da la fe para que se salven y ni pueden decidir que no quiero ir al cielo, y el libre albedrío, el poder de escoger por uno mismo. Dios es el que hace la decisión según el calvinismo. Aunque consiste el calvinismo en 5 puntos específicos, y lo que voy a tratar de hacer es explicar lo que son cada uno de los 5 puntos, qué dice la Biblia por contraste, Y lo que quiero hacer también es ser justo. Claramente que no podemos tener un debate muy largo entre lo que dice la Biblia y un calvinista, pero voy a tratar de decir un poco de cómo ellos defienden su doctrina. Y vamos a hablar de eso. Si no podemos terminar los 5 puntos, está bien, lo hacemos en otra ocasión. Pero el primer punto es la depravación total. Así se llama el primer punto de calvinismo. Y esta idea afirma que, como consecuencia, esto lo saqué de una enciclopedia, como consecuencia del pecado de Adán, y claro que Eva también, somos automáticamente, al nacer, totalmente, cada aspecto del hombre, caídos. Lo cual quiere decir que por naturaleza somos moralmente incapaces de seguir a Dios o ser salvos. Otra persona ha dicho que el hombre está en rebelión total contra Dios y no tiene ningún deseo de agradar a Dios antes de recibir de él una nueva naturaleza. O sea, según esta doctrina, cuando tú naces, no quieres nada a Dios, no quieres ni agradar a Dios, y no puedes ni querer o desear agradar a Dios hasta que Él ponga en ti ese deseo de agradarle. Eso tiene sentido, eso es lo que se dice. Y aparte de Dios, todo lo que el hombre hace es pecado, ya que no se hace en fe o para agradarle. O sea, con tu naturaleza pecaminosa, según ellos, aun si das limosnas, aun si visitas a un enfermo, eso es pecado. Porque aunque sea una obra buena, no se hace con fe en Dios. Aunque digas que lo hago por servir a Dios, pero si Dios no te ha dado ese deseo, si no te ha cambiado la naturaleza, todo es pecado. Y también en nuestro estado caído, el hombre es totalmente incapaz de desear de someterse a Dios. Ok, unas observaciones. Hay algo de bueno en esto, pero también hay algo que está equivocado. ¿Cómo es que nos hacemos pecadores? ¿Naciendo o pecando? Yo digo que la Biblia dice que el pecador se hace, no se nace. Vamos a buscar un par de pasajes. Ezequiel 18. Y no vamos a buscarlos todos, pero por ejemplo, Ezequiel 18, ahí la gente estaba diciendo que los hijos están sufriendo por los pecados de sus padres. Aunque ellos mismos no habían pecado, el papá pecaba, entonces el hijo está sufriendo la culpa del padre, de la iniquidad del padre. Pero Ezequiel dice, Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos hicimos pecadores? ¿Naciendo y por lo que nuestros padres hicieron, o por lo que nosotros mismos hemos hecho? Yo creo que nosotros mismos nos hacemos pecadores al pecar. Al saber lo que es la ley de Dios e ignorarla, violarla de todas formas. El libro de Romanos, los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo, su punto es que toda la humanidad, todo hombre, ha pecado, ha violado la ley de Dios, y lo han hecho aún sabiendo lo que era la ley de Dios, conociendo la ley de Dios. Entonces, y termina su punto en el capítulo 3, empezando en el versículo 9, dice que ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, o sea, todos estamos bajo pecado. En versículo 10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una. Uno. Salten al versículo 23. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces nosotros somos pecadores, no porque hemos heredado ninguna naturaleza pecaminosa de otro, sino que nosotros hemos pecado. Entonces no debemos decir que somos pecadores por naturaleza, sino que somos pecadores por haber pecado. Cada uno de nosotros hemos tomado la decisión de pecar contra el Señor. Ahora, es verdad, como en esta definición, que somos moralmente incapaces de ser salvos. Si al decir eso lo que queremos decir es que no podemos ganar nuestra salvación. Es verdad, es perfecta, es la pura verdad decir que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. ¿Cuántas buenas obras tendríamos que hacer para eso, verdad? ¿Cómo podríamos eliminar la culpa y nuestro pecado nosotros mismos? Jesús, obviamente, es el único camino a la salvación. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, versículo 6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nos merecemos castigo, ¿pero por qué? ¿Porque nacimos? No, porque pecamos, y así merecemos el castigo. Un punto más sobre esto. Que aquí dice que el hombre está en rebelión total contra Dios y no tiene ningún deseo de agradar a Dios antes de recibir de Él una nueva naturaleza. Ahora, el hombre sí está en rebelión contra Dios. Hay algunos que sí desean agradar a Dios. El problema es que no se pueden salvar a sí mismos. El hecho de que nosotros no podemos librarnos de nuestro pecado no quiere decir que no deseamos ser libertados del pecado. Si un hombre es esclavo y está, ¿él desea su libertad? Sí, desea su libertad. ¿Es capaz de librarse a sí mismo? No, ese es el problema y necesita que alguien le libre. Algunos hombres sí quieren salir del pecado, si quieren salir de la esclavitud al pecado. Ok, ahí tengo un par de pasajes más. Eso es lo que dice la Biblia. Hebreos 11, versículo 6. Dios recompensa a los que diligentemente lo buscan. Sí podemos desear estar con Dios. De hecho, no podemos a recibir la recompensa de Dios si es que no lo buscamos. Es remunerador de los que le buscan, dice específicamente. Entonces Dios quiere que aún en nuestro estado perdido, lejos de Él, que deseemos, que busquemos a Él. Sí somos capaces de eso, está por todas partes en la Biblia. Y bueno, parte de esto es que en algún momento en nuestra adolescencia, no, el bebé mismo no nace pecador, sino que en algún momento en nuestra adolescencia llegamos a ser responsables por el pecado. Génesis 8, 21 dice que el hombre es malvado desde su juventud. Desde su juventud, dice, desde su juventud. Génesis 8, 21. Ahí está, 8:21. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, no dice desde su nacimiento. Y también Isaías capítulo 7, el versículo después del famoso que habla del nacimiento de un niño de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 15, y no es el punto principal del texto, pero de todas formas nos da un principio. 7:15 de Isaías. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonado a la tierra cuyos dos reyes tú temes. Entonces habla aquí de un niño que todavía no sabe desechar lo malo y hacer lo bueno. En algún momento después de ser niño, uno ya empieza a saber la diferencia entre lo malo y lo bueno. Y Dios quiere que nosotros rechacemos lo malo y hagamos lo bueno. El problema es que cada uno de nosotros tomamos la misma decisión que Adán y Eva, y eso es violar la ley de Dios. Ahora, un par de pasajes que se usan para defender esta doctrina. En Romanos capítulo 5, Romanos 5, la segunda parte habla de cómo el pecado de Adán sigue afectándonos a nosotros y sufrimos algunas consecuencias del pecado de Adán. Romanos capítulo 5, realmente la segunda mitad del capítulo. Para ahorrar un poco de tiempo, no lo vamos a leerlo, a leer todo.
Romanos
5, versículo 12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Ok. Entonces, de ahí habla de cómo el pecado de Adán resultó en condenación. El acto de justicia de Cristo resultó en justificación. Pero, ustedes pueden ver cómo es que se usa este pasaje para decir que nosotros somos heredamos la culpa o el pecado de Adán. Su naturaleza caída, se dice. Pero vamos a ver cómo es que la muerte se extendió a todos los hombres, según este versículo 12. Vamos a escribirlo así, de esta forma. Ok, por el pecado de Adán, ¿qué pasó según este versículo? Dice que el pecado entró al mundo.
No, el hombre,
sí, y después dice, la muerte entró al mundo, pero ¿por qué?
Por el pecado.
Y la muerte se extendió a todos los hombres.
¿Por
qué? ¿Porque todos descendimos de Adán? No, ¿por cuánto? Todos pecaron. Entonces, de hecho, este pasaje enseña lo mismo que hemos estado viendo en la Biblia, que nosotros morimos no por el pecado de Adán, sino por nuestro propio pecado. Todos hemos pecado. Entonces, por eso la muerte extendió a todos los hombres. Yo creo que básicamente eso es lo que está se ve en este pasaje. Entonces, yo entiendo cómo es que sacan eso de este texto, pero yo creo que es usar mal el texto. Podríamos decir más sobre eso, pero vamos a pasar a la próxima escritura que muy a menudo se usa para defender esta doctrina. Es Salmo 51, el versículo 5. Y aquí David está lamentando, está lamentando el pecado que ha hecho con Betsabé, arrepintiéndose. Salmo 51, el versículo 5, él dice, vamos a coger un poco de contexto. Yo reconozco mis transgresiones, dice el versículo 3. Mi pecado está siempre delante de mí. Ahora versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Entonces pueden ver cómo es que se saca este versículo para decir que nacemos en iniquidad. Y se supone que la culpa al pecado, la transgresión de Adán, se hereda a través de la relación sexual, porque en pecado me concibió mi madre. Bueno, explico lo que yo creo sobre este texto, que David está bien triste por haber pecado. Y en varias formas exagera lo malo que es su pecado. Era muy malo su pecado, pero está hablando con, decimos en inglés, hipérbole, no sé si es una palabra en español, exageración básicamente. Dice que mi pecado, por ejemplo, en versículo 3, siempre está delante de mí. En versículo 4, contra ti solo he pecado. Bueno, había pecado contra otros también, pero aquí está enfocando en lo malo que era su pecado ante Dios. Y básicamente está diciendo en versículo 5, que siempre he sido tan malo ante ti. Parece que he pecado durante tanto tiempo. Ahora, digo eso porque básicamente lo mismo se dice en Salmo 58. Salmo 58. Otro aquí está lamentando el pecado. Parece que otra vez esté David. Y está hablando de los pecados de todos los hombres en este caso. Empezando en el versículo 1. ¿Habláis de verdad, justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? No, pues en el corazón cometéis iniquidad. La violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos. Ahí está una frase muy parecida, ¿verdad? Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se escarrían los que hablan mentiras. Tenemos otra
versión ahí. Esto es lo mismo que... ¿Me permite, hermana? 58.3.
Se escarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Entonces, dice que desde el nacimiento, desde el vientre o desde la matriz, desde el nacimiento, están hablando mentiras. Bueno, ¿cuándo es que has visto a un bebé hablando mentiras? Bueno, ni hablando. Esta es una forma poética de exagerar lo malo que es el ser humano en nuestro pecado contra Dios. Así lo entiendo yo. Y vamos a pasar al próximo punto con esto. Ahora, yo sé que durante este periodo no tenemos el tiempo apartado para preguntas o comentarios, pero si después usted quiere hablar conmigo o quiere hablar entre sí, eso sería bueno. Y podemos hablar de puntos específicos o de otras cosas que tienen que ver con esto también. Y siempre es bueno cuando estamos en desacuerdo hablar entre nosotros acerca de estas cosas, con gentileza siempre y siempre con amor, pero por eso estamos acá, para aprender todos, ¿verdad? La elección incondicional es el segundo punto. Ahora, todos estos puntos como que es como un edificio con un ladrillo sobre otro, entonces todos están ligados. Todos realmente se basan en ese concepto de ser humano que no podemos ni desear agradar a Dios, y entonces Dios tiene que hacerlo todo por nosotros, y todos los demás puntos como que descienden de ese primer punto. El segundo es la elección incondicional. Esta doctrina afirma que Dios ha elegido desde la eternidad a los que traerá a sí mismo, no basado en alguna virtud, mérito o fe prevista en estos, sino es basado incondicional y únicamente en la misericordia de Dios. Voy a leer también lo que ha dicho mi amigo sobre esto. Mi amigo es calvinista, entonces esto viene de él, que cree en esta doctrina. Dice, la elección no es que Dios simplemente previó a quienes iban a aceptar y creer en Jesús. Yo creo que Dios realmente nos eligió. Esto no es quitar el libre albedrío, sin embargo, todo el que ha creído lo ha hecho completa y totalmente por su propia voluntad. El creer no se puede forzar a nadie. Dios no lava el cerebro de los pecadores para que acepten a Jesús, sino nos llama y nos toca para que podamos ver nuestro pecado y cuánto lo necesitamos. No sé si ustedes se han fijado, pero se contradijo completamente en lo que ha dicho. Que Dios, dice él, no es que simplemente previó a quienes iban a aceptar y creer en Jesús, realmente nos eligió.
O sea, no tiene que nada que ver con la fe o alguna virtud de esta persona, sino que Dios nada más dijo estos. Y hasta los calvinistas dirán, no sabemos por qué. Es según su propio propósito eterno, y él no nos ha dicho por qué lo escogió. Pero si no es por alguna fe o virtud o alguna cosa en estas personas, uno podría decir, ¿en qué criterio basó Dios esa decisión de salvar a estos y no a aquellos? Y este hombre, el amigo mío, ha dicho que Dios eligió a estos, y ellos se van a salvar, y estos no se van a salvar, pero aunque Dios los eligió, ellos todavía tienen libre albedrío, ellos mismos, por su propia voluntad. Bueno, esa contradicción inmensa, total.
No importa lo que hagan, lo que Dios eligió, por ejemplo.
Bueno, yo veo que tenemos preguntas que no se pueden guardar. Vamos a permitir una pregunta, ¿sí, hermana?
No entiendo, digo, no importa lo que ellos hagan, Dios los eligió y se van a salvar y punto.
Sí, bueno, van a hacer bien, pero ¿por qué van a hacer bien?
Porque
es que Dios les dio el deseo de hacer bien.
Sí.
Les cambió la voluntad para que ya hagan el bien en vez del mal. Pero hago una pregunta. Si realmente es que Dios eligió a quienes se iban a salvar, si es puramente la decisión de Dios quienes se van a salvar, ¿cuántos de estos salvaría Dios?
Pues según...
Toditos, toditos. Y eso lo dice claramente la Biblia, que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2, versículo 4. El cual, hablando de Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere que todo hombre sea salvo. No solamente ahí, sino también en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Según Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, si el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento, y según el calvinismo, Él es el que da el deseo de arrepentirse a los hombres, daría el arrepentimiento a todos. Él quiere que todo hombre sea salvo. Si Dios en cualquier manera es el único responsable por el hecho de que los cristianos son elegidos, entonces ¿de qué sería culpable? De la parcialidad. Y eso contradice lo que hemos leído en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos sean salvos. Pero Dios claramente no es parcial. Miren Romanos capítulo 2. Romanos 2. ¿Cómo es que Dios realmente decide quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo? ¿En qué criterio basa Dios esa decisión? Los calvinistas dirán que es nada más su propia voluntad, su propio propósito eterno desconocido. Pero la Biblia dice otra cosa. Empezando en versículo 9... 2:9 de Romanos, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Según el calvinismo, el grupo en el versículo 9 solamente hace lo malo porque Dios no les ha escogido para que hagan lo bueno. Y el grupo en el versículo 10 solamente hace lo bueno porque Dios ha decidido por ellos que lo van a hacer. Si eso no es hacer acepción de personas, no sé lo que es. También, según el Corintios capítulo 5,
habrá que el judío y que el griego.
Entonces, según el Corintios capítulo 5, versículo 10, hablando del juicio del Señor, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo
para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, de acuerdo con lo que cada uno ha hecho, es como Dios decide quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Y esto es una implicación que realmente le hace a Dios verse malo. Si Él decide que esta porción, y es la minoría, va al cielo, en un sentido real, ha decidido que estos van para el infierno. Entonces eso no le hace a Dios verse muy amoroso. El principio de la escritura, toda la escritura, y solamente voy a mencionar un versículo para dar una muestra, pero uno realmente no puede leer la Biblia sin ver que hay un énfasis en decidir, tomar la decisión de seguir al Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 17 se hace una invitación. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ahora, la Biblia en muchas partes habla de venir si uno está dispuesto. Venir si uno desea. Tenemos que decidir, ¿eso es nada más una ilusión? ¿O realmente Dios está ofreciendo a todos que tomen la decisión de seguirle o no? Si realmente no podemos tomar la decisión, sino que Dios toma la decisión por nosotros, eso es una ilusión, es un engaño. Tenemos que decidir si realmente Dios quiso decir lo que dijo. Ok, un par de objeciones que harían algunos, y yo creo que después de este punto nos toca terminar, porque claro que no vamos a poder tocar los próximos tres puntos. ¿Cómo se defenderían su doctrina aquí? Este argumento sería, pero no hay nada que podemos hacer nosotros mismos que nos hará dignos de recibir la salvación. De acuerdo, eso es verdad, no hay nada que podemos hacer para hacernos dignos de recibir la salvación. Pero eso describe la elección incondicional, no, eso describe la elección inmerecida. Y yo creo que no merecemos ser elegidos. Hay una gran diferencia entre merecer algo y cumplir los requisitos para recibirlo. Si por suerte un día yo gano un carro nuevo, y no sé cómo, entré en alguna competencia, llené un formulario y lo envié, y de repente salgo ganando un carro nuevo. Entonces dicen, cuando me avisan que he ganado, dicen, nada más tienes que llenar este formulario de aceptarlo y enviárnoslo. Entonces lo hago. ¿He merecido ese carro? ¿Lo he ganado? No. Se me dio, fue un regalo. Pero ¿qué tuve que hacer? Cumplir con las condiciones, cumplir con los requisitos de llenar un formulario y enviárselo. En este caso, nosotros somos salvos no por merecer nuestra salvación, sino por el mérito de la salvación, es lo que ha hecho Dios a través de Cristo en la cruz. Pero nosotros todavía tenemos que cumplir con las condiciones, una de las cuales es la fe en Él. Romanos 9 sería uno de los textos que usan para defender esta doctrina. Y tendríamos que estudiar el capítulo entero, entonces no sé exactamente cuáles versículos leer como muestra acá. Quizás empezando en el versículo 15. Dice ahí, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En el versículo 19, saltando un poco. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso al objeto modelado, al que lo modela, por qué me asiste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Y entonces, básicamente, la idea de este texto es que Dios puede escoger a quien quiera. Ahora, Pablo tuvo que hacer este punto en el libro de Romanos porque los judíos estaban diciendo, Dios no va a elegir a los gentiles. No puede elegir a los gentiles, nosotros somos el pueblo escogido. Y Pablo está diciendo básicamente en este capítulo, Dios puede elegir a quien Él quiera. Él tiene derecho, siendo el Creador. Él puede hacer lo que le dé las ganas. No nos toca a nosotros poner en duda las elecciones del Señor. Ahora, ellos usan esto para decir que Dios eligió a algunos en particular y otros no, y ya, no podemos ponerlo en duda, lo hizo así. Pero este texto lo que no dice, aunque dice claramente que Dios puede hacer lo que quiera en cuanto a hacer elecciones, no dice cómo usó ese derecho. No dice cómo Él decidió, o cómo es que Él decide, o cómo es que Él elige. El principio bíblico es que Él elige a grupo de personas que tienen fe y le obedecen y tienen ganas de estar con Él, y es ese grupo que Él elige. Nosotros no podemos poner en duda su elección así. Entonces, otra vez, el punto de Romanos 9 es que Dios puede elegir a quien Él quiera. El punto no es decir que Dios nada más eligió a algunos antes de la fundación de la tierra, antes de la fundación del mundo, y a otros no. Eso no es el punto de Romanos 9. Entonces Dios usa su derecho de elegir para elegir a los que lo quieren seguir. Un texto más, Juan capítulo 6, que se usa para defender esta doctrina. Nada más he tratado de escoger los textos principales. Yo estuve en un debate por email con un amigo mío, y de él saco algunas de las citas acá sobre la doctrina. Y él usó muchos textos, claro, que no podemos hablar de todos ellos, sino nada más estoy tratando de hablar de los principales que usan para defender su doctrina. Estamos en Juan 6, versículo 44. Dice Jesús: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito están los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces, la idea que tienen al leer este versículo es que Dios, cuando elige a algunos, los trae a sí mismo y ellos seguramente serán salvos. A otros no los trae, entonces no vienen. Bueno, ¿cómo es que el Padre trae a una persona? Trae a una persona porque puso en ellos la fe y el arrepentimiento y la obediencia, el deseo de agradarle. No, según el versículo 45, ¿cómo es que les trae? Dice que todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Entonces, el Padre enseña ¿a cuántos?
A todos.
Dice a todos. Algunos oyen y aprenden y vienen a Él. Entonces, los llama a través de su palabra, a través del Evangelio. Así dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, que ustedes fueron llamados por nuestro Evangelio. Entonces, no es a la fuerza que vienen estas personas, sino que el Padre les trae enseñándoles, y si ellos quieren seguir, oír y aprender y seguir, bien pueden. Y eso se ve claramente en este texto, que en el versículo 60 en adelante, la gente se va después de ser enseñado por Jesús. Había estado ahí 5.000 personas. 5.000 personas estaban siguiendo a Jesús en este texto. Él les enseña con su palabra, se ofenden, se van. Se quedan 12, los discípulos. ¿Qué actitud tenían ellos para quedarse? Bueno, según Pedro, en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces, ellos creyeron, ellos se querían quedar con Jesús. Ok, espero que esta lección haya ayudado un poco. Yo sé que fue un poco complicado. Si tienen preguntas después, otra vez, por favor. Quizás tengamos que pasar otra lección para terminar los tres puntos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga mucho. Vamos a, todavía nos queda, no sé si tenemos un himno, pero también los anuncios y la oración final.